Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar estudiando cuando la infatuación es sorda. Vamos a ver primero qué significa infatuación y luego vamos a comenzar con esta sección. Pero antes estaremos viendo sobre la oración que es necesaria. Así que vamos a cantar un himno, haremos una oración y comenzamos con nuestro tema. El título del himno de hoy es Sé que existe un Redentor. Amén. Pues vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Oremos. Gracias, oh Dios nuestro Padre, por haber enviado a tu Hijo amado Cristo Jesús. Tantas veces, mi Dios, nosotros sentimos la necesidad de encontrar tal vez la felicidad, conocimiento, o tal vez, mi Dios, aún lograr, mi Dios, siquiera el cariño. Pero, mi Padre amado, todas estas necesidades tú las has puesto en nuestro corazón. Y solamente hay una forma, mi Dios, de suplir todas ellas y es a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la fuente de vida, es en quien podemos hallar ese verdadero descanso y verdadero regocijo y paz que solamente tú nos das. Por eso, mi Padre, de tal manera nos has amado y al mundo entero, mi Dios, aún a nosotros como enemigos tuyos nos has amado. Cuando éramos rebeldes, mi Dios, también nos has amado y has enviado a tu Hijo amado. Para que, mi Dios, cada uno de nosotros podamos recibir esa verdadera felicidad y tengamos la libertad para poderte elegir. Mi querido Señor, queremos elegirte el día de hoy y pedirte que seas tú el que nos enseñe esta lección de hoy, el que nos guíe para seguir aprendiendo las lecciones que tanto necesitamos en nuestro día a día y que también, mi Dios, en cada momento podamos siempre ponerte en primer lugar y seguir aprendiendo mucho más de ti y a corresponder a tu inmenso amor. Gracias por tu gracia, gracias por la fe y gracias también por tus mandamientos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te pedimos y agradecemos todo, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, como les decía, vamos a continuar con este capítulo que es el capítulo 10 del libro del Hogar Cristiano que se titula Cuando se necesitan consejos. Y entonces estábamos viendo la importancia tanto de consultar la Biblia. Luego entramos a la parte de que la oración es necesaria. Y es que si se tiene en vista, digamos, el matrimonio, una de las decisiones más importantes es precisamente involucrar a Dios, por supuesto, porque es una institución que creó Dios desde el principio. ¿Se acuerdan? Desde el jardín del Edén, Dios le proveyó a Adán una ayuda idónea. Carne de su carne, huesos de sus huesos, Eva. Y entonces juntos los instituyó el Señor dentro de la institución, perdón, del matrimonio, los unió el Señor. Así que justo cuando uno tiene en plan casarse o pensar en el matrimonio, en lugar de orar, si antes se hacía solo 2 veces al día, pues ahora 3 y hasta 4 veces al día, ¿sí? Mucho más se debe orar cuando se tiene en vista semejante paso, ¿vale? Porque el matrimonio es algo que influye, como estuvimos viendo, tanto en esta vida como también nos influye y afectará en el mundo venidero, ¿vale? ¿Por qué? Porque afecta nuestra relación con Dios también, como lo hemos estado viendo, porque la mayoría de los matrimonios que se ven hoy en día y la forma en la que se realiza hacen de hecho como una señal de los últimos días, por el caos y por todo lo que se está haciendo. Eso de que te puedas casar aún, ni siquiera siendo consciente, ni cosas así, pues eso, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ahora sí a nuestra lección de hoy, tras esta pequeña introducción. Se titula, Cuando la infatuación es sorda. La infatuación también se usa, otra palabra, que es como la tontería, ¿sí? Como cuando la infatuación es sorda, dos personas llegan a conocerse, quedan infatuadas o también podríamos decir enamoradas, pero no en el sentido bonito, sino en el sentido de que no se razona, como que llega a tal punto que queda como medio tonta la persona porque no razona, no con ánimo de ofender, por supuesto, sino en el sentido de que la persona ni siquiera ve o considera otras cosas, sino que dentro de su estado sentimental, llega a tal punto que todo lo demás le pareciera ilógico o irracional. Todo tiene sentido, digamos, dentro de solamente esos sentimientos y emociones puestos hacia la otra persona, ¿vale? Entonces, por eso se asemeja a la tontería, por así decirlo, ¿ok? Bueno, dos personas llegan a conocerse, quedan infatuadas una de la otra. Y toda su atención queda absorbida, toda su atención queda absorbida. La razón se ciega y el juicio queda como destronado. El juicio, la razón, queda pues ciega y el juicio como que lo pusiéramos a un lado la parte moral. Y entonces queda destronado. Y no quieren someterse a los consejos ni a dirección alguna, tanto de los padres ni de nadie, sino que insisten en cumplir su voluntad sin tener en cuenta las consecuencias. Esto pasa mucho cuando uno es como muy adolescente y uno pues a veces piensa que, uy, uno ya es grande y tiene una edad y bueno, uno solo se da cuenta de eso después de que ha pasado por esos años, pero uno a veces hasta se plantea cosas súper extrañas y hasta raras y rebeldes. Como por ejemplo, ah, si mis papás me dicen que no, no pasa nada, pues me voy de la casa y bueno, yo qué sé, bueno, cosas así, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar en la realidad, uno ahora que pasan los años, ¿no? Y uno piensa hacia atrás, ¿qué error más grande hubiera sido? ¿Qué horror hubiera sido tomar una decisión de esos tipos? Y muchas veces esas cosas pasan y hasta los mismos jóvenes o amistades que uno tenga a su alrededor también son muchas veces hasta malas influencias en ese sentido. ¿Y cuánto peor se imagina que fuera para irse, por ejemplo, a vivir con una persona? Dos adolescentes que se casan de tipo 16 años o así, o muchas veces aún con 18, 19 años que se casan y se van, claro, no han sido, digamos, formado todavía su carácter, tal vez ni siquiera han terminado una carrera universitaria o con qué mantenerse, y entonces, claro, llegan a la deriva, y cómo terminan muchas veces, pues, o bien en divorcios, volviendo a la casa de sus padres, o bien por otro lado, en la pobreza, claro, porque no se tiene cómo sostener. ¿Vale? Como si fuese alguna epidemia o un contagio que debe tener su curso, viene a ser la infatuación la que los domina y parece como si fuera imposible de detenerlos, Como que pareciera todo imposible porque la gente está ahí como que, ay, es que si no nos podemos amar, es que no vamos a poder vivir. Algo así, ¿vale? Lo rodean, tal vez quienes comprenden que si los interesados llegasen a unirse en matrimonio, tal vez las personas que, digamos, estén alrededor de ellos, solo podrían resultar desdichados. Y eso es lo que les han dicho, digamos, porque les aconsejan, ¿no? Porque, claro, pueden resultar es dañando sus propias vidas, afectándolas. Pero muchas veces es en vano que se les dirijan las súplicas y exhortaciones, que se les amonese y se les diga, no, no hagan esto. Y es posible que una unión tal destruya la utilidad de alguien a quien Dios bendeciría en su servicio. Pero ni el razonamiento ni la persuasión son escuchados por una persona que está en esa situación, que está como en esa circunstancia. Nada de lo que puedan decir hombres y mujeres de experiencia resulta como eficaz. Aún personas, por ejemplo, ¿no? Un abuelo, una persona que, unas personas adultas, ¿sí? Digo, ancianas o así, que sigan juntos su pareja, eso es algo muy bonito. Pues claro, una experiencia así es de bastante relevancia, ¿no? Importancia. Y aún así, cuando se brinda un consejo a personas así que llevan tantos años, muchas veces son ignoradas y no tiene poder para cambiar la decisión a la cual, pues, los deseos de esas dos personas infatuadas los condujeron. Y pierden interés en la reunión de oración, se comienzan a dejar de lado a Dios y todo lo que tiene que ver con la religión. Están como mutuamente infatuados y descuidan los deberes de la vida como si fuesen como asuntos de poca monta, ¿vale? Y por eso, cuando tanta desgracia resulta del matrimonio, los jóvenes es cuando debemos ser prudentes. Esta sección se titula Los jóvenes necesitan sabiduría. ¿Por qué se empeñan en considerar que no necesitan los consejos de personas de más edad y experiencia? O sea, ¿por qué a veces rechazamos tanto a los que ya han pasado aún por eso? En los negocios, hombres y mujeres manifiestan como mucha cautela. Cuando alguien quiere invertir en un negocio, pues la gente es como, uy, como con cautela y con cuidado, porque hombre, es el dinero, ¿no? Entonces la gente que para esas cosas, digamos, es un poco sabia, pues bueno, saben, deciden, buscan primero, se informan bien antes de invertir y todo. Antes de iniciar cualquier empresa importante, se preparan para su trabajo, hasta se aprende bien todo, dedican a ese asunto pues tiempo, dinero y mucho estudio cuidadoso. No sea pues que la gente fracase o que resulte con deudas en lugar de que salga bien esa empresa o así, ¿no? Y sin embargo, cuando se habla del matrimonio y de las relaciones de pareja, ¿cuánto mayor debería ser como esa cautela, ese cuidado que se debe ejercer en vista de que esas relaciones afectarán tanto a las generaciones futuras, a los hijos, y como también nos afectará también para la vida venidera. En vez de asumir esa actitud como de infatuación de lo que hablábamos antes, se las entabla como a menudo las relaciones como con bromas y como con liviandad, al impulso de la pasión, así como decíamos, como infatuados, en lugar de hacerlo con cautela, con prudencia. Normalmente se hace como con ceguera, con falta de serena consideración. Y la única explicación de todo esto es que, adivinen qué, Satanás se deleita en ver desgracia y ruina en el mundo y teje su red para prender almas. Se regocija al conseguir que esas personas desconsideradas pierdan su gozo en este mundo y su lugar en el mundo venidero. Entonces, hasta aquí, vamos a hablarlo con palabras un poco más simples. Lo que nos está diciendo, desde que lo introducimos, es que Satanás tiene una forma muy útil y astuta de entrampar tanto a los jóvenes y adultos para que nos apartemos de las bendiciones que el Señor quiere ofrecer. Más aún, quiere que nosotros, Satanás quiere que nosotros nos pongamos en tan situación que sea más difícil en estar con el Señor. Y más aún, que sea más difícil aún aceptar la salvación que Dios nos quiere dar. Quiere que nosotros tomemos tales decisiones que nos lleven cada vez de mal en peor hasta que se destruya la vida. ¿Sí? Por eso es que lo nos dice la Biblia. Satanás no viene sino a matar y a destruir. Porque eso es lo que quiere, hacernos daño. Entonces, cuando uno habla del tema de pareja, como lo que estamos hablando, y como lo hemos estado estudiando, acuérdense, vimos sobre el tema de pareja, vimos sobre la utilidad de un hogar que sea cristiano, el cómo un hogar puede ser un pequeño cielo aquí en la tierra y ser felicidad verdadera, y ser luz aún en la comunidad y para con otras personas. Entonces, Satanás, sabiendo que el hogar es tan poderoso, digamos, para bien, sabe también que si un hogar, una familia, se forma mal, se lleva mal y se toman decisiones fatales, también es una tremenda influencia para mal y para destruir para mal. Entonces, por eso permite e incita a que los jóvenes y todo, pues uno quede como infatuado, como atontado. Yo les cuento una experiencia pequeña, muy cortita, que yo tuve, digamos, una chica que me enamoré, digamos, de una amiga que estudió conmigo desde como sexto de primaria, desde chiquito, sexto, perdón, sexto de bachillerato, que serían tipo 12, 13 años, y así, y llegamos hasta casi graduarnos, y nada, ella era solo mi amistad, pero yo seguía como infatuado. Infatuado, y pasaban los años y yo solo pensaba de que no existía otra mujer en el universo y que ella iba a ser mi futura esposa, y mejor dicho, luego me fui de Colombia, me fui a otro país, y aún así yo seguía con eso, yo seguía con eso, y yo, es más, hasta intenté como pensar o planificar, en mi ignorancia, por supuesto, traer a esa persona o algo así para uno contraer matrimonio o algo así. Luego me di cuenta, pasando los años, que mi amiga solo me quería como mi amiga. Nada más. Y que yo era el que tenía tremenda historia en mi cabeza y era eso, y me estaba afectando para mal. Pero gracias a Dios que me protegió y que nunca, digamos, se tomó ninguna mala decisión. Pero para mí todo lo que hiciera o decisiones o así, era capaz de lo que fuera, por así decirlo, en la medida de mis posibilidades en esa edad, ¿no? Pero para llevar a cabo eso, y eso pues claro es incorrecto. Pues ahora imagínense. ¿Cuántos jóvenes que sus papás no les ponen cuidado o que se la pasan pues en la calle o así, que de repente, claro, tienen a su libertad y a su antojo básicamente todo lo que quieran hacer? Pues cuán fácil se destruye la vida. Y por eso es que tenemos tantos jóvenes que luego terminan en vicios, que en lugar de estudiar o querer estudiar o de respetar a sus padres, pues claro, prefieren estarse con los amigos, prefieren meterse en cosas como la delincuencia, prefieren aún el sexo, drogas, fiesta, tantas cosas de las que los papás a veces ni se imaginan, porque ni siquiera les ponen atención a los hijos. Es por eso que cuando se tienen hijos, debemos aceptar la responsabilidad. Porque es una responsabilidad el tener hijos. Y Dios pedirá cuentas, como lo hemos estado estudiando, a los papás por lo que son la vida de sus hijos. ¿Sí ven? De esa formación que se les da. Entonces, por eso, el enemigo quiere apartarnos y dañarnos y destruir nuestra vida. Y este método, a través de la pareja, es uno de los métodos más tremendos con los que quiere usar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la última sección y terminamos con este estudio. Mire, esta última es sobre los padres. Porque uno cuando es joven, uno muchas veces, no sé si tal vez sea por disgusto, tal vez depende, por supuesto, de la relación que se tenga entre padres e hijos, de esa aún, aunque son papás, también amistad. Y no es que uno excluya a la otra o que una sea mejor que la otra. Si una es mejor que la otra, es que es papá o mamá. ¿Qué significa eso? Que es una relación mucho más cercana. A veces uno de joven piensa como que los papás no son nuestras amistades, sino que son, ay, los amargados que me regañan y molestan. Y en realidad, Uno, cuando pasan pruebas, dificultades, los que verdaderamente están ahí son los papás y la familia. Y es cuando uno descubre que en realidad, gracias a Dios, porque nuestros papás son nuestros papás y no son un amigo que nos podría abandonar, sino que son verdaderos amigos ellos mismos. Son mucho más que amigos, son más cercanos aún que los amigos, son nuestro papá y nuestra mamá. Asimismo con nuestro hermano, nuestra hermana. Esa unión que son lazos más buenos y mejores. Y muchas veces los despreciamos como, ay, no, sí, ay, ellos no saben y ellos no me entienden porque no tienen los años que yo tengo. Ellos son, vivieron en otra época o algo así. Y a veces los tratamos con tanta ignorancia como si supiéramos mucho más. Pero cuando pasa el tiempo uno comprende de que en realidad, ¿cuánta razón tenían los papás cuando tantas veces le hablaban a uno? Pues mire, es prudente y el Señor nos invita a que escuchemos lo que nuestros papás nos quieren enseñar, porque son consejos de experiencia. Tal vez alguna vez se puedan equivocar, ¿ok? Pero no por eso son menos importantes los consejos que nos dan, ni tampoco por eso significa que no sean buenos consejos, ¿de acuerdo? Puede que se equivoquen alguna vez, pero la mayoría de las veces lo que nos dicen, no lo dicen porque nos aman y porque han pasado por experiencias y quieren protegernos y quieren lo mejor para nosotros, ¿vale? Bueno, vamos a ver esta lección. ¿Deben los hijos consultar tan solo sus deseos y sus inclinaciones sin tener en cuenta el consejo, la opinión, el juicio de sus padres? Algunos jóvenes como que no parecen dedicar un solo pensamiento a los deseos o preferencias de sus padres, ni tener en cuenta como el juicio maduro de ellos, porque ya tienen unos años, ¿eh? Y gracias a Dios por eso, porque ya tienen un juicio maduro, que no se basa en sentimientos, sino que se basa en aún, no solo en experiencias, sino mejor aún, que se basen en la palabra de Dios. Eso sería mejor, porque el egoísmo muchas veces cerró la puerta del corazón al afecto filial, al afecto familiar. Y es necesario despertar a los jóvenes con respecto a este asunto. Es necesario que uno considere primeramente a los papás. Miren que hoy en día, aún ni siquiera ya tan jóvenes, tipo 22, 23, que ya se comienzan esas edades en las que uno ya puede comenzar a formalizar un noviazgo y un matrimonio, las opiniones de los papás muchas veces ni se tienen en cuenta, ni en lo más mínimo. Sino hoy, ay, yo estoy saliendo. ¿Y cuándo se presenta en la casa? Después de 2 años se presenta en la casa. ¿Y eso? O porque de repente resultó la pareja, pues, embarazada o algo así. Eso no es lo correcto. Ese no es el plan de Dios. Así es como se hace en el mundo. Mas no como Dios quiere. Por eso lo primero que uno debe hacer es desde las amistades. Los papás deben saber quiénes son nuestras amistades. Se labran las amistades. Después de que uno tiene buenas amistades, de ahí uno puede comenzar en una edad apropiada, de unos 22, 23, mínimo 21, mínimo, pero aún así es muy pronto para comenzar a tener una madurez, para poder comenzar a pensar en tener un noviazgo. Pero por supuesto, no con un desconocido, ni mucho menos, sino con quienes nuestros padres ya saben. Y ahí nuestros padres van a poder decir, mira, esta persona, como la has estado conociendo, tiene estos y estos rasgos y tiene estas y estas cosas que no te convienen. No sería apropiado que establezcas una relación con esta persona, aunque la quieras tanto, porque es su amistad. Manténla como amistad y ya está. Puedes seguir siendo tu amigo por toda la vida o amiga por toda la vida. ¿Sí? Pero no empieces algo que no sea para la gloria de Dios. Entonces, cuando los papás le pueden opinar a uno de esa manera, pues claro, eso es una opinión que vale oro, porque le evita a uno muchísimos problemas. El quinto mandamiento nos habla y nos habla de una promesa. No es solo un mandamiento, sino que es el único mandamiento acompañado de una promesa. Pero bajo el dominio del amor, se lo tiene como en poco, como que no se le estima tanto y hasta se lo desconoce muchas veces por completo. A ver, pregunto, ¿alguien se acuerda cuál es el quinto mandamiento? Es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué qué? Vamos a verlo súper rápido. Vamos a abrir Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a verlo súper rápido. Génesis, luego viene Éxodo capítulo 20. Vamos a verlo súper rápido. Versículo 12. Y nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ven? Es una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué promesa más bella? ¿Quiere usted vivir más tiempo y en la tierra que Jehová tu Dios te da? Pues honra a su padre y a su madre. ¿Sí ve? Y ese mandamiento que viene con promesa, muchas veces se lo tiene en poco y hasta se lo desconoce. El desprecio del amor maternal y de la preocupación del padre es uno de los pecados anotados contra muchos jóvenes. ¿Sí ve? Que se les desprecia a los papás y que se les desprecia por completo. Eso es uno de los pecados más anotados, no más, perdón, es uno de los pecados anotados contra muchos jóvenes. Constituye uno de los mayores errores relacionados con este asunto, el hecho de que los jóvenes e inexpertos no quieran que se perturben sus afectos ni que alguien intervenga en su experiencia del amor. Es decir, en palabras más sencillas, uno de los errores más grandes para uno de joven es cuando uno no quiere que, ay, que nadie se meta. Si uno comete tal error que uno sí que quiere que los amigos, la amiga, uno sí que escucha a tal y tal amigo de la edad de uno, que también son unos inexpertos igual que uno. Y uno sí que los escucha, ay, mi amiga me dijo esto, entonces yo voy a hacer esto. Pero cuando los papás, que son los que verdaderamente tienen experiencia, a quienes el Señor nos manda que honremos, a ellos se les desprecia, cuando en realidad la madre pues tiene un amor increíble hacia sus hijos y el padre se preocupa también increíblemente por ellos. Así que debemos es escucharlos, porque si hubo alguna vez un asunto que debe ser considerado desde todo punto de vista, es este, el de pareja, el de matrimonio. Ese es un asunto que debe ser considerado desde todo punto de vista, mucho mejor desde el punto de vista también de los papás. La ayuda de la experiencia ajena de otra persona, de nuestros papás, o aún mejor si se pudiera de nuestros abuelos también, pero pues sobre todo de los papás, y también la ponderación serena y cuidadosa de ambos lados del asunto resultan positivamente esenciales. Es algo esencial para poder tomar una buena decisión. Es un tema que la gran mayoría de las personas trata como con demasiada liviandad. Por ejemplo, a la niña o al niño, de repente, 16, 15, aún 18 años, comienza a invitarlo a un amigo o una amiga a salir. Error grande. Error grande. Los papás sin conocer. Y aún conociendo, ay, sí, déjenlos que salgan solos por allá. ¿Cómo vas a dejar a tu hijo o a tu hija, aún cuando tuviera 18 años, que salga por allá, para quién sabe dónde y a qué lugar, haciendo qué o qué? Cuidado con esto, no es llevándolo a un extremo, ¿vale? Es con cuidado. Por ejemplo, uno puede buscar una situación parcial y que sea moderada. Por ejemplo, hay que ser astutos los papás y también los hijos, que no se sienta uno agobiado, sino que uno también tenga su libertad. Por ejemplo, que de repente, suponiendo, ¿no?, que yo tuviera una hija de 18 años. Bueno, mi hija ya tiene 18 años, es toda una mujer ya. Pues bueno, 18 años, por supuesto. Que de repente le invitó a salir un amigo. Uy, madre mía, un amigo. Pues nada, primero que todo, uno no la va a dejar salir sola con el amigo si uno no conoce al amigo. Porque qué tal que el amigo no sea un amigo de 5 años que hace que se conocen, sino un amigo que se acaba de encontrar en el transporte público y que de repente le invita a salir. ¿Me entienden? Por eso es esa amistad y esa relación que se debe tener con los hijos. Entonces, por supuesto, antes que absolutamente nada, uno tiene que conocer a la persona con la cual uno va a dejar salir. Tal vez puede ser salir al parque, tal vez puede ser salir a caminar o algo así. Genial, pero uno tiene que saber con quién va. Bueno, ahora supongamos la situación en la que ya se conoce a quién va. Pues claro, si uno ya conoce a quién va, pues bueno, Por ejemplo, que quieren salir a caminar. Oh, hombre, claro, por supuesto, porque uno ya sabe quién es. Uno sabe más o menos cómo es la otra persona, el joven o la jovencita con la cual va a salir la hija o el hijo de uno. ¿Sí ve? Entonces uno ahí, genial, sí, por supuesto, pueden salir, ¿verdad? Mas eso no significa que el papá o la mamá no estén atentos, echando ojo para dónde se van. Entonces, si de repente van a ir al parque, sí, pues mi hijo, salga detrás. O salga detrás la mamá después de un rato y revise si sí, écheles ojo, mantenga atención, cuidado con los hijos, pero a distancia, no en plan ahí invadiendo la privacidad de los hijos, no, no, por supuesto que tengan su espacio, pero también ahí, con atención. Y eso no es que sea desconfiar de los hijos, mucha atención, porque uno de adolescente, uno también juega mucho con los papás y uno les dice. Ay, no, es que no confías en mí. Sí, no confías en mí. Yo sí confío en ti, no en tus sentimientos, no tampoco en tu inmadurez, ni mucho menos en con quién estás saliendo. ¿Me entiendes? Uno en esas edades, uno, por más de que uno, ay, sí, confíen en uno. Claro, ¿cómo no? Uno es súper inestable porque uno está llevado por muchos sentimientos, muchas emociones. Uno ni siquiera puede controlarse en muchas cosas a uno todavía. Por eso la importancia de que esas edades todavía no es una buena edad para tener un noviazgo, porque nuestro carácter todavía se está formando. ¿Sí ven? Es por eso también ese cuidado que se debe tener. Entonces, ¿qué hace? Los papás deben estar ahí, atentos, ¿sí? Con cuidado. No es estar montando a la perseguidora al hijo o a la hija, no, 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 no. Pero sí con cuidado. Mínimo, mínimo, una llamadita. De repente, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ah, bien, bien, ¿no? ¿Y qué tal? Ah, bien, pero bueno. Y recuerda no llegar tarde o algo así. Bueno, genial, ¿sí? Comienza uno a dar esa libertad, pero con la atención y con el cuidado de estar atento al hijo. No es que de repente, o a la hija, no es que de repente se van y por allá, quién sabe para dónde. Y abriéndole la puerta a la tentación. Y recuerden, a Satanás. No porque el chico o la chica con la que haya salido sean malos o algo así. No, 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 no. Sino que el enemigo siempre está atento buscando a quién devorar, y mucho más a los jóvenes. Aunque, suponiendo una situación que no sea así muy. Suponiendo que los dos chicos sean buenos chicos, tanto el hijo de uno como también con quien salga, sean buenos chicos. ¿Quién quita que de por allá de repente no aparezca un malandro y los vaya a robar y de repente les vaya a hacer algo? Claro, por eso hay que estar atentos también. De saber con quién salen y dónde, qué lugar, todo. Por eso es esa importancia, ¿sí? Y ahora, volviendo al tema de pareja, volviendo al tema de pareja, pues claro, se debe valorar tanto la opinión de los papás como también ese amor de los papás de cuidarlo a uno y de que si ellos te están diciendo, mira, este chico pues igual no te conviene. Que sea una amistad, ¿eh? Desde antes, digo. No te conviene porque, mira, aún esta amistad, aún desde el punto de vista de la amistad, te está afectando en estas y estas cosas. Pues el uno de adolescente, perdón, de joven ya, debe uno reaccionar y estar atento también con los consejos de los papás. Y tomar cautela, que si los papás le dicen a uno, mire, como que no, uno intentar tomar distancia, no significa rechazar por completo, no, uno puede ser buena influencia. Pero también sin permitir de que eso lo afecte a uno. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estudiaba en un distrital en Colombia, tenía bastantes amigos que se dedicaban a la delincuencia. Ellos robaban, sí, y robaban, y otros se la pasaban de fiesta en fiesta y así. Y quién sabe si mis papás de pronto lo sabían o no, pero se la dedicaban a muchísimas cosas malas y tantísimas otras veces lo invitaban a uno. Gracias a Dios que habían buenos principios desde casa cimentados. Y que el temor de Dios lo protegía a uno para no desviarse uno por mal camino. Y las tentaciones eran a la puerta. Pero uno toma con cautela, uno aprende y uno discierne. Entonces, si el Señor te dice, mira, esta amistad como que no va por buenos pasos, pues yo ya sabía que cuando yo salía del colegio, en lugar de irme con fulanito y sultanito, que en el camino podrían hacer quién sabe qué cosas, yo ya sabía que mejor me iba solo. O mejor me iba con otro compañero que era una mejor influencia, digámoslo así. Es ese tiempo y esa, digamos, influencia que tú también le permites tener a las amistades y a las demás personas sobre ti. Porque si tú pasas mucho tiempo con una mala amistad, al final esos hábitos sí se pegan. Las influencias, dime con quién andas y te diré quién eres, sí es real. Pero la diferencia es cómo aprendes a controlar eso. En ese caso, a mis amigos que se dedicaban a delincuencia y cosas así, yo pasaba poco tiempo con ellos, muy poco tiempo, pero en el colegio, que era donde más, digamos, dentro de las clases y todo esto, era donde más yo podría, de forma protegida, sin que me influenciaran para mal, porque dentro del colegio no iban a hacer ninguna cosa mala, pero ahí dentro del colegio yo sí podría ayudarles y ser buena influencia para ellos. Pues yo comencé a juntarme con ellos y adivinen qué. Los profesores comenzaron a ponerme en la parte de atrás del aula, del salón de clases, junto a ellos, porque no adivinan qué. Ellos me atendían más a mí que a los profesores y comenzaba yo a explicarles y ayudarles con los trabajos porque era atento y yo no era indisciplinado, sino que sabía controlar eso de estar atento en clase y les ayudaba y resultaban con mejores notas que aún los más destacados de las clases. Resultaban mucho más atentos que los demás. Me permitió tanto aprender a mí, a saber cómo lidiar con una persona así, con una amistad así, como también ser buena influencia para ellos y que ellos conocieran que también pueden salir adelante de una buena manera. ¿Ven? Por eso es importantísimo que los papás siempre estén atentos. Tenga uno 18, 20, 21, 30 y... A ver, tampoco sin exagerar, ¿sí? En la medida de los años, eso es una progresión de confianza y de madurez que van mostrando los hijos, ¿vale? Puedes tener 30 y pico de años, pero si te comportas como un adolescente y un niño, ¿qué confianza va a tener un papá sobre un hijo así? Al final, por supuesto que ya es un adulto y tendrán que trabajar y hacer su vida, porque ya es otro tipo de edad, ¿sí? Pero tipo de menos, tipo 21 hacia atrás, 20 años hacia atrás, uno todavía está en un proceso de aprendizaje y es cuando los papás más deben de estar atentos. Por supuesto, no es lo mismo estar encima de una persona de 17, 16 años que de un adulto ya de 20, 21 años. Un adulto de 20, 21 años ya es casi derecho, hecho y derecho, pero aún así necesita atención, aún así necesita que los papás estén atentos para ver bien, porque cada vez el enemigo da más tentaciones. Así sea que uno, que sea una persona juiciosa. Así sea una persona juiciosa que está en la universidad. Aún estando dentro de la universidad, hay malas influencias. Hay malas influencias, hay malas cosas. Y por eso es bueno que los papás estén atentos y que le puedan ayudar a uno para que uno no se aparte. Entonces es importante, ¿vale? Esa lección es buena para los papás y tanto a uno como hijo también para... No para que invadan su espacio. No, 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 no para que estén encima de uno como si uno fuera un niño. No, 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 no. Sino para escuchar. Los papás con distancia, con prudencia, pero estar atentos. Y uno respeta eso. Los papás no deben estar ahí como, uy, como si uno fuera un niño. Ay, venga, le llevo la loncherita y de la mano para el colegio o para la universidad. No, a ver, papás, también con cuidado, con moderación, con temperancia, pero también estar atentos con sabiduría, pidiéndole a Dios, pero estando atentos de sus hijos, de cómo va la marcha de su casa. ¿Se acuerdan de Proverbios 31? Dice así la mujer. Sobre la mujer virtuosa. Ve cómo van los caminos de su casa. ¿Sí ven? Pues bueno, esa ha sido nuestra lección de hoy. Porque los hijos que sean cristianos estimarán más que cualquier bendición terrenal, más que cualquier dinero, persona, lo que sea, el amor y la aprobación de sus padres temerosos de Dios. Nota, dice el amor y la aprobación de sus padres temerosos de Dios. También hay padres que aconsejan muy mal. Y ahí, por eso es tan importante que uno de hijos, si tiene padres que tal vez no son creyentes ni son temerosos del Señor, que estudiemos mucho más la palabra de Dios y estudiemos mucho más los consejos que Dios nos da al respecto, para uno aprender, porque Dios es nuestro Padre. Y poder también aún nosotros ayudar y ser buena influencia también para nuestros padres, para que puedan conocer más de Dios y seguir adelante. Porque en el caso de padres que sean temerosos de Dios, que sean respetuosos, que sean cristianos verdaderos, ellos pueden simpatizar con sus hijos, así como orar también por ellos, orar por ellos y con ellos también, para que Dios los proteja y los guíe en cada paso que dé. Y sobre todo, que los conducirán al amigo y consejero que nunca les faltará, Jesús nuestro Salvador. Bueno, vamos a hacer una oración. Y terminamos con nuestro estudio de hoy. Espero que hayan aprendido y que hayamos podido coger cosas útiles que nos puedan, digamos, servir y para saber nosotros mismos también tanto cómo relacionarnos con nuestros padres mejor, como también cómo nuestros padres pueden con sabiduría tratarnos y relacionarse mejor con uno. Yo, miren, yo tengo 25 años y valoro aún la opinión mucho de mi madre y de mi padre, porque tienen experiencia. Aún de mis abuelos, tíos, tías, se valora mucho, porque ellos ya han pasado por bastantes cosas de las que uno puede aprender. Pero eso se adquiere, digamos, sometiéndose, o sea, uno aprendiendo y a valorarlos y aprender ese mandamiento, el quinto mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a hacer una oración y terminamos. Vamos ahora. Padre amado, mi Dios, gracias, mi Padre, por habernos traído esta lección de hoy. Y gracias, Señor, porque no estamos solos aquí en la tierra. Gracias porque nos has dado un papá y una mamá. O aun si nos faltasen nuestros papás y nuestras mamás, siempre hay alguna persona adulta de influencia que has puesto, mi Dios, para que pueda cuidar de nosotros. Y por eso, mi Padre amado, queremos pedirte que los guíes con sabiduría, que los guíes también con inteligencia y con prudencia, para que en el temor de ti, en el temor y la reverencia y respeto hacia ti, puedan también guiarnos, aconsejarnos y ayudarnos, mi Dios, para que podamos andar siempre en el buen camino, mi Dios, hacia ti, que nos puedan dirigir hacia Cristo Jesús, nuestro mejor amigo y el verdadero amigo y consejero que nunca nos faltará ni nos traicionará. Mi amado Señor, en una elección tan importante como la es el adquirir una pareja, un compromiso de matrimonio también, mi Señor, en esas condiciones y en eso, es en donde más necesitamos estar atentos a la opinión, mi Dios, tanto de nuestros padres como también, si es posible, y dan buenos consejos de nuestros familiares. Mi Padre querido, sé tú quien guíe nuestros pasos, quien guíe también nuestra vida para que podamos estar atentos a tu voluntad y sobre todo, mi Dios, que nos puedas guardar y nos puedas librar de todo mal y de todo peligro para que podamos servirte mejor y sobre todo serte útiles, mi Dios, y que nuestra vida no se pierda, sino que, mi Dios, podamos tener vida eterna junto a ti por siempre. Gracias por tus mandamientos, gracias por el mandamiento con promesa. Gracias, mi Dios, porque nos prometes vida, no solo vida aquí en la tierra, sino también una vida eterna que podemos pasar contigo, la tierra que tú nos darás. Gracias, mi Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro mejor amigo y consejero, te pedimos y agradecemos todas estas cosas, Señor. Amén. Pues muchas gracias por haberse conectado a nuestro estudio de hoy y mañana estaremos terminando esta sección. Lo último que estaremos viendo sobre esta sección es deben guiar los afectos juveniles y el ejemplo de Isaac. Así que bueno, que el Señor me los bendiga y que sigamos aprendiendo cada día.